En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y aquí estamos en El Espejo, en este programa que preparamos desde el Secretariado de Medios de Comunicación del Arzobispado. Preparados y listos para contarles cosas muy interesantes de nuestra diócesis, pero sobre todo para compartir con ustedes lo que sucede y la vida que hay a nuestro alrededor en nuestra iglesia diocesana. Y junto a mí, Paqui Pallarés, también estará en los micrófonos María José Aguilar y todo ello con la ayuda de Manuel Marín para que llegue hasta ustedes. Gracias por estar ahí.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir abordando esos contenidos en este viernes 17 de febrero, pero antes vamos a comenzar, como cada viernes al inicio del Espejo, con algunas noticias que les contamos de forma más breve. Eucaristía y procesión de las antorchas con la Virgen de Lourdes.
Este domingo se celebra en nuestra diócesis la Jornada del Enfermo con la procesión de las antorchas con la Virgen de Lourdes a las 5 de la tarde en la parroquia de San Agustín y la celebración posterior de la Eucaristía que estará presidida por nuestro arzobispo Monseñor Javier Martínez.
Presentación en la diócesis de Proyecto Raquel la semana que viene.
El próximo jueves, día 23, se presenta en la diócesis Proyecto Raquel, una iniciativa organizada por nuestra archidiócesis y la pastoral familiar que atiende a mujeres que han sufrido un aborto y a sus familiares. La presentación será en el edificio de la Curia, en el Centro Cultural Nuevo Inicio, a las 7:30 de la tarde.
Clausura esta tarde de la Semana Diocesana de la Familia con los seminaristas.
La 14ª Semana de la Familia en nuestra diócesis, titulada El Sueño de Dios, la Familia, se clausura esta tarde con una oración en la parroquia Santo Tomás de Villanueva a las 8, que contará con la participación de nuestros seminaristas.
Peregrinación a Tierra Santa en mayo.
Viaje San Cecilio organiza del 28 de mayo al 4 de junio una peregrinación a Tierra Santa, un viaje al centro de nuestra fe que recorrerá, entre otros enclaves, Jerusalén, el Mar de Galilea, los Altos del Golán, Nazaret o Samaria. Pueden inscribirse hasta el próximo 15 de marzo, tienen toda la información en la web www.viajesancecilio.com.
Y encuentro en Granada de equipos de pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal.
Nuestra diócesis acogerá del 28 al 30 de abril el segundo encuentro de equipos de pastoral juvenil organizado por la Conferencia Episcopal y centrada en esta edición en el acompañamiento a los jóvenes. Entre las actividades programadas se celebrará un festival de música en la Plaza de la Catedral, seguido de una vigilia de oración.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Wake up. Wake up.
En su audiencia general de este miércoles, el Santo Padre continuaba sus catequesis dedicadas a la esperanza cristiana. De esa audiencia, de lo que nos dijo, de lo que nos contó el Papa Francisco, nos acerca su contenido el sacerdote diocesano don Ignacio Fernández.
Continuando el ciclo de catequesis sobre la esperanza, el Papa Francisco habló el miércoles sobre la importancia de esta virtud en el Nuevo Testamento. En esta ocasión lo hizo a partir del capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Romanos, en la que el apóstol exhorta para que la esperanza no quede defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La esperanza no defrauda, dijo Francisco, no está fundada sobre aquello que nosotros podemos hacer o ser, y mucho menos en lo que nosotros podemos creer. El fundamento de la esperanza cristiana es el amor que Dios mismo nutre por cada uno de nosotros. Es fácil decir, Dios, te amo. Eso es fácil. Todos lo hacemos, pero ¿somos capaces de decir, estoy seguro de que Dios me ama? Eso no es tan fácil decirlo, y sin embargo, es verdad. Es un buen ejercicio decirse a uno mismo, Dios me ama, Dios me ama. Esa es la raíz de nuestra seguridad, la raíz de la esperanza. Deberíamos repetirlo como oración. Estoy seguro de que Dios me ama, expresó el obispo de Roma. Dijo también el Papa que desde pequeños se nos ha enseñado que no es bueno vanagloriarse, y es lógico porque vanagloriarse de aquello que se es o de aquello que se tiene es una forma de soberbia, e implica también una falta de respeto frente a los demás, en especial a aquellos que no son tan afortunados como nosotros. Sin embargo, prosiguió diciendo Francisco, podemos vanagloriarnos por la abundancia de la gracia que recibimos de Jesucristo por medio de la fe y vanagloriarnos también de las mismas tribulaciones. Concluyó el Papa Francisco pidiendo a María, Madre de Misericordia, que interceda por nosotros para que nos ayudemos mutuamente con el testimonio de nuestra fe y perseverancia y crezca así nuestra esperanza.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Quién puede decir si su amor crece como su corazón eligió? Solo el tiempo. El tiempo y el Señor, Dios, que siembra en cada corazón una semilla, un anhelo que luego da frutos en el modo y tiempo que Él quiere. Hoy vamos a dedicar este espacio a conocer una congregación de nuestra diócesis que comenzó así, con la llamada a la vida religiosa que una joven granadina sintió en los años de la Guerra Civil y previos a la guerra, aunque desconocía para qué la quería el Señor. Una semilla que se forjó y dio lugar a una congregación que ha cumplido este año su 75 aniversario. La joven granadina fundadora es Carmen Méndez Márquez y la congregación es la de las misioneras, hijas del corazón de Jesús. Celebran sus 75 años desde que fuera declarada Pía Unión. Su apostolado se centró en la difusión por cuantos medios pudieran, especialmente impresos, a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y para conocer el origen de esta congregación y su fundadora, hemos conversado en El Espejo con la hermana Alicia García, su superiora general en Granada. Ella nos cuenta cómo es el origen de la congregación que en el año 1955 aprobaba sus constituciones y fue declarada a partir de 1954 Congregación de Derecho Diocesano.
En el año 1930, aproximadamente, quizá antes, nuestra madre fundadora, que quedó ya más libre de las exigencias familiares, que pensaba ya en hacerse religiosa, sin tener muy claro a qué sitio le mandaría el Señor. Se encontró en la iglesia de los jesuitas con un libro pequeño que trataba sobre la devoción al corazón de Jesús, escrita por un jesuita, padre Alcañí, y entonces ella vio, pues yo creo que esto me lo ha puesto el Señor y a esto me voy a dedicar, a decir a los hombres lo que el corazón de Jesús nos ama por los medios que encontremos, o por todos los medios, no somos precisamente exclusivamente para una cosa, cualquiera de los servicios que se puedan prestar en la iglesia, ponerlo. De ahí, pues después empezó con un grupo de conocidas de ella, algunas familiares, de acuerdo con este padre que estaba entonces profesor en Cartuja, jesuita, y viendo ese oficio, pues mira, un medio de hacer apostolado es el escrito. Y enseguida pusieron una imprenta, por decirlo así, o buscaron y empezaron a editar libros, folletos, hojitas, que pues las divulgaban en Granada, en la provincia de Granada, donde iban unida a nuestra madre fundadora, a familiares suyas, alguna luego, una de ellas quedó también después cuando fue congregación, y a conocidas. Bien, llega la guerra, mientras tanto están haciendo, hacen bastante en esos años, no se consideran todavía ni congregación, posiblemente ni lo piensan todavía, sencillamente apóstoles del corazón de Jesús por el medio, sobre todo escrito, pero también por medio de catequesis o charlas o reuniones. llega la guerra y entonces con las dificultades, incluso nuestra madre fundadora fue a Madrid también con este mismo motivo y estuvo algún tiempo encarcelada porque divulgaba esta devoción, no esta devoción concreta, esta devoción, pero quiero decir que sencillamente cualquier cosa, lógicamente en la guerra del 36, pues aquello que se tratara de lo religioso ya se prohibía o por lo menos se intentaba evitar. Por medios diciendo, no hacía el caso, pudo salir de la cárcel, ya vino aquí y a Granada y siguieron haciendo lo mismo. Cuando aquí pues lo podían hacer, lo hacían, porque yo he visto en libros que hay o en cosas escritas que en el año 38, 39 pues se movían de alguna manera como podían, pero hacían llegar esta propaganda a gente que la quería recibir. En el año 38, el padre este Alcañiz se fue, lo enviaron por motivos de la guerra, se fue a Bélgica, creo, donde estuvo algunos años. Pero regresó a Badajoz, que se podía regresar todavía cuando a Granada no hubiera podido regresar, pero por estar más cerca de Portugal, regresó a Badajoz. Entonces, en Badajoz, pues claro, ahí no se encontró con ellas, pero se encontró y sabían dónde estaban, ya se hizo ver. Fueron dos hermanas de aquí y allí vieron lo que había, hablaron con él, allí pusieron también un tipo de propaganda, un centro de propaganda, y se vinieron después a Granada, pero tres jóvenes de allí, de Badajoz, conocidas del padre Alcañiz, pues sí que hicieron, sin poder decir comunidad religiosa, todavía no estaban, pero sí vivieron en comunidad y se dedicaron a esto mismo en Badajoz. Después surgieron algunos problemas, de los que pasan de dónde venir o de otro sacerdote que había aquí que también lo llevaba, y por fin todas se reunieron en Granada el 6 de enero de 1942, y ese día consideraron creada la, no podemos decir congregación, pero sí tramitaron la Pía Unión, que eso sí se lo concedieron. Y desde ahí pues hemos estado al principio muchísimos, algunos libros bastantes, pero sobre todo hojas, folletos, hojas de primeros viernes, editado por miles, por millares, por una barbaridad que de trabajo eran casi todas las hermanas que había en casa, unas en la imprenta, otras en la encuadernación, otras en la administración, otras en la preparación de paquetes, una cantidad de propaganda escrita, que no dejaban tampoco las misiones que entonces se llevaban, tanto de las misiones de los pueblos, de los misioneros, o también capitales, también asistiendo a catequesis, también visitando, pero como digo, la propaganda escrita.
Carmen Méndez Márquez murió en el año 1966 y destacaba en ella el deseo de extender el reino del corazón de Jesús con un apostolado por pueblos y aldeas principalmente.
Bien, nuestra fundadora, pues yo la conocí, yo vine en el año 59 y estamos hablando que la congregación como tal y aprobación de las constituciones fue en el 55. Entonces, una persona, diría, culta, pero muy sencilla, elegante, sencilla, le diría yo a nuestra madre fundadora, muy acogedora y muy celosa, decía que no podía, que medias tintas no valían.
La hermana Alicia García está en Granada desde hace años y conoció la congregación de un modo imprevisto. Ella misma nos cuenta cómo fue su vocación.
Pues fíjese, yo soy de Soria, de un sitio que yo pues no las había conocido nunca, ni casi a ninguna religiosa, de un pueblo de Soria. Y entonces, pues bueno, pues estas cosas que se organizan, tampoco yo pensaba nunca ser religiosa. Y unos ejercicios espirituales, en ese momento que se meditaba, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y entonces digo, ¿qué voy a hacer? Pues yo no he hecho nada, ¿qué ha hecho Él por mí? Y digo, pues lo que mejor me parecía darme, el darme por entera, era ser religiosa. Pero sin más, porque yo tampoco había tenido contacto con religiosas en mi pueblo pequeño, de unas ni otras, no estaba yo diciendo a una congregación o a un carisma concreto, era religiosa, era una dedicación absoluta para el Señor en lo que fuera. Y más bien me hubiera ido de clausura, me parecía que era Marston. Y un sacerdote que yo conocía y al que le dije después de los ejercicios, porque fue eso, fueron unos ejercicios sin poder pensarlo antes ni nada, y me dice, a mí me parece que, pues que no, tú no eres más de clausura. Entonces yo más que hoy, pensaba yo, bueno, pues si me lo dice el sacerdote, pues es Dios quien me lo dice. Digo más que hoy porque yo sé que Dios también habla a las personas y que también hay que discernir. Pero para mí, en aquel momento, me lo ha dicho este sacerdote, que es mi director espiritual, me lo ha dicho Dios, pues no voy de clausura. Y me dice, pues conozco a unas en Granada. Y ahí vine yo. En el año 59, tenía yo 23 años. Por el 59 estuve aquí hasta el año 70. Estudié aquí magisterio y me fui a Sevilla, a nuestra casa de Sevilla, que así había fundado hacía unos años. Y allí tuvimos primero un grupo de internas, después ese, pero de niñas de los barrios, pero después abrimos en una casa que era más grande, una escuela hogar, donde estuve los 9 años, o sea, tuvimos la escuela hogar 9 años, que era de niñas que vienen de cortijos que entonces no tenían ahí escuela. El Estado pagaba una subvención para que pudieran estar ahí, iban a una escuela pública de allí del barrio, y en nuestra casa era el internado. Después había dificultades porque ya el Estado dijeron que ya no abonaban eso porque ya los cortijos eran niñas de cortijos que no tenían escuela en su estancia donde estaban, pero ya podían irse a los pueblos, y entonces la escuela hogar, un año tuvimos las dos cosas y la pasamos a colegio. Y todo este tiempo que estuve en Sevilla, desde que fui del 70, 25 años en Sevilla, con primero escuela hogar, después colegio. Después vine de Sevilla ya a Granada, porque me eligieron general, y estuve 12 años de general en Granada. Terminados esos años, y yo, con el júbilo de la jubilación, me volví a Sevilla tan contenta. No, siempre lo he estado, por la misericordia de Dios, y gracias a Dios. Pero después, ahora, pues por circunstancias, ya hace 4 años, va a hacer 3 años, me volvieron a nombrar general. Y aquí estoy por eso. He estado en los sitios donde tenemos, que son Lima y Colombia. En Perú tenemos 2 casas y en Colombia 1. Pero siempre en viajes más o menos largos, pero no he residido más que Granada, Sevilla, Sevilla, Granada.
Nos alegra haber dedicado este espacio a conocer las realidades consagradas o laicas de nuestra diócesis. Con todas ellas esperamos seguir abriendo esta ventana que en el espejo abrimos para conocerlas, para conocernos como una gran familia que es la Iglesia Diocesana de Granada. Damos las gracias a la hermana Alicia García por abrirnos sus puertas, las de la casa y las de su corazón, para acercarnos a esta congregación que está en nuestra diócesis en la calle Arabial 59. Allí se trasladaron desde la calle Puente Tezuelas en el año 80 y allí actualmente dirigen una residencia de jóvenes universitarias y cuidan de ellas como eso, como una familia.
Está en tus ojos, en tus manos, en tu fe. Está en tu sonrisa, en tus recuerdos. Está en tu camino. Peregrinemos a la cruz de Cristo, puerta de la vida.
Qué bonita es Caravaca de la Cruz. Qué buena ocasión para conocerla si no la conocen, o para visitarla por primera vez si es su caso. Ahora que está el año jubilar de Caravaca en Murcia, es una buena oportunidad. Se lo recomendamos desde el espejo, como también les recomendamos, que, como les hemos contado hace un rato, esa peregrinación a Tierra Santa, la tierra de Jesús, un recorrido por los santos lugares que no deja indiferente a nadie, en la raíz del origen del cristianismo. También se lo contábamos antes y se lo recomendamos. Enviar San Cecilio en la calle Libreros, junto a la iglesia del Sagrario, van a informarles y aclararles todas las dudas que tengan sobre este viaje a Tierra Santa en el mes de mayo y que merece la pena hacer. Nosotros continuamos con más cosas en el espejo y nos detenemos ahora en Cáritas Granada porque está promoviendo un proyecto de cooperación fraterna con una diócesis tailandesa para ayudar a las mujeres víctimas del tráfico de personas, una lacra y un sufrimiento que afecta a miles de personas en todo el mundo y que en concreto sufren especialmente mujeres y niños. Nos lo cuenta en la siguiente información María José Aguilar.
De Granada al sureste asiático, Cáritas Diocesanas de Granada traspasa fronteras hasta llegar a la región de Suratani, cerca de Phuket. la capital de Tailandia. Es en este enclave donde se desarrolla el proyecto de cooperación fraterna que, en colaboración con la diócesis de Surathani, trata de ayudar a mujeres y niños en situación de emergencia, víctimas del tráfico de personas. La insalubridad, la malnutrición y el dominio de las mafias que trafican prometiendo una vida mejor a los desplazados para luego encontrarse abandonados y sin absolutamente nada, son desgraciadamente el día a día de esta población. Fue en 2014, durante una visita a los proyectos de Cáritas Española en Tailandia, cuando el equipo de Cáritas Granada descubrió esta difícil realidad y quiso poner su grano de arena para ayudar a quienes la sufren. Nos lo cuenta Chucu Maeso, coordinadora de Cooperación Internacional de Cáritas Granada y misionera en este proyecto. La escuchamos.
Es el proyecto que nosotros vimos, una situación que se daba de mujeres con bebés y o embarazadas o incluso con bebés y niños solas, sin ningún tipo de ayuda y con un problema de falta de medios económicos para sacar adelante a la familia. Y vimos que habían desnutriciones, enfermedades, y decidimos, bueno, pues montar este proyecto para, junto con la gente de la diócesis de allí, en su trabajo diario, estar en contacto con todas las personas víctimas de tráfico, y nosotros les damos ayuda alimentaria y seguimiento médico.
En medio de las dificultades, la vida de fe de la comunidad católica en Tailandia, aunque minoritaria, se caracteriza por la vivencia de la Eucaristía y la alta participación parroquial. Nos lo cuenta Chucu Maeso.
Allí la situación es completamente diferente que la de aquí. Los católicos son una minoría de las minorías en un país budista, que la gente solamente está cerca de la parroquia, muy poquita población. Entonces, el día de confluencia y de comunidad son los domingos en la misa, en la Eucaristía. Se participa mucho en el día a día de grandes celebraciones como el día de la parroquia, la Semana Santa se teje allí, la gente va a la diócesis 2 días para tejer las palmas.
Cáritas Granada trabaja en los campos de Phuket, Curaburi y Tacuapa, que albergan a un gran número de víctimas del tráfico, escolarizando también mediante becas a niños y jóvenes y realizando un trabajo continuo para detectar nuevas necesidades que puedan tener los desplazados, como por ejemplo el acceso a la sanidad de mujeres y bebés o el tratamiento de enfermedades como el SIDA. Escuchamos de nuevo a la misionera Chucu Maeso.
Este año hemos visto que hay uno nuevo porque han cambiado la legislación y adquirir las tarjetas sanitarias es un coste casi imposible para las familias. Entonces vamos a intentar a ver si sobre todo las mujeres con problemas de salud, muchas de ellas provocadas por partos en casa y en situaciones no higiénicas, y luego niños que han nacido con deformidades, y luego este año nos hemos dado cuenta de que tenemos bastante mujeres con SIDA. Entonces esta gente necesita un tratamiento que si lo da los servicios sociales, vamos, en los hospitales de Tailandia, pero si no tienen tarjeta sanitaria del país no pueden hacer. Les
animamos a participar con su solidaridad y generosidad para ayudar a estas familias, hombres, mujeres y niños víctimas del tráfico de personas en Tailandia, contactando con Cáritas Granada llamando al 958 20 26 11 o visitando la página web www.caritasgranada.org.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Y antes de concluir, les voy a hacer una invitación y es ponerse en contacto con nosotros, si lo desean, para contarnos aquellas noticias, testimonios, historias que crean de interés desde la fe en su parroquia, en su movimiento, en su congregación. Aquí van a tener un espacio para que vayamos contándolas. Pueden ponerse en contacto con nosotros en el email mcsgranada@archidiocesisgranada.es. Y no olviden que encontrarán muchas más noticias de nuestra Iglesia de Granada en esa misma web, archidiocesisgranada.es, y en nuestras redes sociales, Archidiócesis Granada en Facebook y @archigranada en Twitter. Gracias de nuevo por estar ahí. El domingo les esperamos en Iglesia Noticia, el informativo que también preparamos desde el Secretariado de Medios de Comunicación. Recuerden, en la 87.6 de FM. Y el viernes que viene, si Dios quiere, en El Espejo, también más contenidos. Damos las gracias a Manuel Marín por su ayuda en el control técnico. En el micrófono ha estado María José Aguilar y también una servidora, Paqui Pallarés. Disfruten de este viernes en la compañía de COPE. Y ahora les dejamos con nuestros compañeros. Buen fin de semana.